Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Fórmula Gol aquí en Hispanidad Radio. Y bueno, antes de irnos con la previa, quiero decir unas palabritas correspondiente al programa de la semana pasada. Ya sabéis, seguimos diciendo que condenamos cualquier acto de violencia física, pero también verbal. La otra parte recibió insultos, amenazas, tanto una cosa como la otra, y la verdad es que si en algún momento la familia y la persona pues se ha sentido mal con nosotros, o conmigo particularmente, desde aquí vuelvo a repetir mis disculpas, porque la verdad es que para nada queríamos la intención de hacer daño, y desde aquí pues condenamos, repetimos todos, tanto los insultos, agresiones y todo. La verdad es que la violencia no la contemplamos en ningún acto de disciplina deportiva, y desde aquí pues lo sentimos mucho, y la verdad es que la próxima vez pues valoraremos nuestras palabras, y espero que aceptéis mi disculpa desde esta casa. Bueno, hablamos con el nuevo, vamos con la previa del fútbol provincial. Empezamos con el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, que bueno, no empezó bien, no ha sido la mejor jornada. Derrota en casa ante el líder Cartagena. Lleva ya un mes el equipo de Alberto Monteagudo, y una derrota que deja al decano pues un poquito más lejos del play-off. La verdad es que para mí particularmente el resultado fue injusto, pero bueno, esto es el fútbol. Al final, aquí el que la mete es el que gana, y eso condenó al equipo de Monteagudo, que esperemos que llegue cuanto antes la nueva victoria. En tercera división, San Roque descansó, pero sumó 3 puntos por la retirada de Lefija y permite al equipo lepero salir de la zona de descenso. En división de honor, solo una victoria, la de La Palma, de victoria en Sevilla ante el Torreblanca 0-1, buen triunfo del equipo palmerino, que ganó un partido después de 7 jornadas. El filial no arranca, derrota en casa ante el líder 0-1, que se acerca al peligro. La noche consigue rescatar un punto en el último segundo en Córdoba, y bonito derbi entre el Isla Cristina y el Cartaya, que acabó en tablas, reparto de puntos para cada uno. En primera andaluza, el líder intratable sigue siendo el Boyullo, que volvió a golear, también goleó el Ayamonte, el Punta Umbría, que sigue ahí en la zona alta sin la revelación, y el Campi y la Bota, que se afianza en la cuarta posición. En segunda andaluza, tanto en el grupo primero como en el grupo segundo, pues el grupo primero sigue siendo el Rosal, que empató, y en el grupo dos, el San Roque del EPB, que se ha hecho con el liderato del filial auninegro. En cuanto a las entrevistas, bueno, pues hablaremos por teléfono con Manu Benítez, el presidente del Cartaya, para que nos haga un balance de este arranque liguero, y también hablaremos con Antonio Andrés, entrenador del Campi La Bota. Y vamos allá con las presentaciones con nuestros invitados, y vamos a darle ya paso. Empezamos por Juan Carlos Camacho, ex técnico del San Roque del Epe. Muy buenas, Juanca.
Buenas tardes.
Bienvenido aquí a un programa más, y ante todo, pues, lo que es el fútbol, ¿no? Una vez la cara negra, está tocado.
Bueno, ya hay que asimilarlo, y hay que pensar en los proyectos que van a venir pronto, y nada, ya se acabó aquella etapa corta, pero bueno, ya hay que pensar en el futuro, y nunca se sabe lo que puede pasar.
Y también estamos con Javi Pancho, entrenador del Pinzón. Muy buenas, Javi.
Hola, buenas tardes.
Jornada no propicia, ¿eh?
No, llevamos 2 semanas con 2 derrotas consecutivas por el mismo resultado, y bueno, vamos a ver si esta semana acaba la racha. Tenemos un calendario más complicado, y bueno, acabamos de empezar, pero bueno, esto es así. Semanas buenas, semanas malas, nos ha tocado una quincena bastante negativa.
Pues hablaremos del Pinzón y de esa bonita categoría que es la primera andaluza. Y bueno, pues esta ha sido la presentación, y arrancamos ya con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última del decano, que como ya sabéis, que haya derrotado en casa 0-1 ante el Cartagena con el gol de Caballero, y el Recreativo mereció algo más en ese partido, sobre todo quizás más la primera parte, donde manejó un poquito más la pelota, tuvo acercamientos peligrosos ante el líder de la categoría, y el Cartagena hizo el partido práctico a los Salmerón, vamos a decirlo así. Yo creo que hizo el partido de Salmerón el conjunto de Gustavo Munua, y la segunda parte pues única llegada, gol del partido. El Recre acto seguido pudo el empate con una gran jugada de Isi Ro, pero la sacaron bajo palos. Y al final una derrota que deja al decano pues un poquito más lejos de esa zona de liguilla de ascenso. Se mantiene con 14 puntos y ya se sitúa a 4 puntos del play-off. No sé si mis invitados pudieron ver el partido, lo han visto. Juanca, el Recre, ¿qué te pareció con el líder?
Sí, hombre, el partido se define en el que Cartagena tuvo el balón y el Recreativo tuvo las ocasiones. La verdad que un dominio del Cartagena, un juego combinativo pero sin profundidad, y el Recreativo robaba, y la verdad que se halla las contras, tuvo dos ocasiones clarísimas, un mano a mano que Marc Martínez salvó, y en la segunda parte, cuando parecía que el Recreativo tenía más posición de balón, en una jugada bien trenzada que terminaba en banda derecha, centro, mete Caballero el 0-1, y a partir de ahí jugó muy bien los tiempos el Cartagena. Sí, es verdad que después del gol tuvo Recreativo dos ocasiones claras, el gol anulado a Chuli y otra que sacaron bajo palo, el creo que fue en el minuto 57-58, y pudo haber empatado, pero a partir ya del minuto 70 ellos empezaron a presionar arriba, a no dejar salir el Recreativo con fluidez, y ya no pasó nada más. Es decir, un equipo con experiencia y se nota que va el líder sólido por algo.
A los Salmerón, ¿no? Podemos decir que ganó el Cartagena, ¿no?
Bueno, no, a los Salmerón no, porque aparte ellos tuvieron posesión de balón. Sí, es verdad que en los últimos minutos no se echaron atrás, sino presionaron arriba, y el Recreativo no tenía una fluidez de balón, y prácticamente no tuvo el Recreativo. A partir del minuto 65-70 no tuvo ninguna llegada. La verdad que fue un equipo que hizo las cosas bien, llegaron dos veces, hicieron los goles, y el Recreativo la verdad que tuvo tres o cuatro para haber conseguido un resultado mejor.
Javi, ¿se esperaba más de este Recre, de este arranque?
Bueno, la verdad que la situación ahora mismo es complicada, porque como está clasificado actualmente el Recreativo, era un armador de filo, jugó un partido en casa contra la Granada B, complicado, sobre todo para el Recreativo, jugar con un equipo de puesto de descenso, con una afición volcada, con 9.000 personas y demás. La situación deportivamente ahora no es la que queremos, pero bueno, lo importante es que estamos en el mes de octubre. El problema sería que fuera esto después de Navidades, que entonces sí ya sería un problema gordo, porque todavía estamos a tiempo de reaccionar, estamos ahí a dos partidos de la posición de arriba, y lo que sí es cierto que lo vamos a tener más complicado, creo, que de lo que creíamos hace un mes, viendo cómo está el Cartagena, que yo creo que estamos hablando aquí a los Salmerón, y yo creo que es un poquito más a los Gustavo Munua después de lo que le pasó el otro año en Liguilla de Ascenso contra el Real Madrid B. Ahí cambió el Cartagena, se dio cuenta de que no solo jugando prácticamente combinativo y sin meter lo que se puede decir un equipo más organizado, perdió 3-0, que me acuerdo yo que perdió los primeros 45 minutos, lleva para la eliminatoria, tuvo perdida la Ciudad Deportiva de Madrid, y a partir de ahí ese equipo eliminó al Madrid y después cambió radicalmente, y ha empezado la temporada un cambio radical, tanto de la forma de jugar como de plantear el partido. Un equipo que le ha metido dos goles, creo, en todo lo que lleva de competición, que no le crean ni ocasiones de gol, dos, tres ocasiones, y el que se la crea, por ejemplo, que fue el Recreativo, que es de los equipos fuertes de la categoría. Pero bueno, ahora vamos a ver, que ahí lo que pasa, que el problema es que hay muchos equipos que están en la misma situación, porque el Córdoba, que ya ha cesado el entrenador, ya está por encima tuya, Badajoz, Marbella son candidatos firmes al ascenso, y vamos a ver, o esperemos todos que por el bien de, sobre todo de Huelva, que yo creo que aquí ya el Recreativo es bien de Huelva total, estemos pronto en los puestos de ahí arriba y podemos luchar por la liguilla, que es el objetivo que se marcó, ¿no?
¿Demasiada presión tiene este equipo?
Yo creo que la presión también lo mete la situación económica del club. El club está en una situación económica muy mala. Entonces el objetivo principal del equipo tiene que ser ascender. Es la única salvación que se le ve. La vía de salvación del Recreativo es entrar a la Liga de Fútbol Profesional. En tanto, es lógico que tenga presión. La apuesta del máximo accionista del club es ascender. Si no, tú en la primera jornada, la segunda jornada firmas un delantero de máximo nivel para la categoría, que desgraciadamente no está viendo puertas, juega con muchas ganas, el chaval ayer lo dio todo. Esperemos que tenga suerte y la pelota entre, pero el objetivo del club, cuando tú marcas un objetivo y es ascender, obviamente tienes que tener presión. Un equipo que el otro año quedó campeón, el otro año se le escapó el ascenso en una liguilla desafortunada, tiene la misma presión que tiene el Cartagena, que también tiene la presión de ascender.
Estuvimos a pie de césped con varios protagonistas y vamos a escuchar, Juan, si te parece, primero a Diego Jiménez, el capitán.
Hola, Diego. La sensación del partido, que al final se ha escapado, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, yo creo que el partido es muy bueno, pero ahora en caliente creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? El partido este no se nos puede escapar. Tenemos situaciones que podemos hacer mucho más daño, y en el fútbol cuando perdona lo pagas, y eso es lo que nos está pasando. Tenemos que darle una vuelta a eso y ya está, reflexionar. Llevamos dos semanas seguidas perdiendo, hemos roto la racha de imbatibilidad en casa, y nada, reflexionar, empezar la semana con ganas y a pensar en el próximo partido aquí en casa.
Bueno, el equipo, bueno, las últimas cuatro jornadas solo dos puntos, la próxima semana arriba que nada ve, esperemos que, bueno, intentar sacar los tres puntos para romper la racha negativa, ¿no?
Sí, este partido ya ha pasado, ya no podemos hacer nada, y ahora, pues lo que te digo, reflexionar, mirarnos el ombligo todos, porque aunque el partido creo que ha sido muy bueno, hay que pensar un poquito y bueno, empezar mañana con ganas, con ilusión, y a intentar ganar el partido la semana que viene.
Claro, quizás la arena que venía como líder ha sido más flojo.
Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que tienen un gran equipo. Nosotros durante muchas fases del partido hemos sido superiores en cuanto a juego, pero ahí está la realidad. La realidad es que hemos perdido 1-0. Darle la enhorabuena porque han ganado, se han llevado los tres puntos y nos sacan creo que 9 puntos ya. Entonces pensar las cosas y mirar adelante, que es lo que nos queda.
Pues sí, es lo que queda, como dice el capitán, pensar ya en el próximo partido, y bueno, este partido ya hay que olvidarlo, y bueno, un año después el Recre volvió a perder en el Estadio Nuevo Colombino, así que sin duda la victoria del Cartagena tiene bastante mérito ganar en el campo del decano de fútbol español. También habló Nano.
Bueno, a ver, si nos regimos por las sensaciones, bueno, yo creo que el equipo ha hecho un partido que no merecía perder. Yo creo que en la primera parte hemos tenido bastantes ocasiones para podernos haber ido ganando en el primer tiempo. Y sí que es verdad que bueno, que la segunda parte, pues el gol lo puedo catalogar como una suerte de cara a ello, porque creo que ha sido un propia puerta entre un forcejeo con el delantero y Diego. Y bueno, ya está. Nos quedamos con ese mal sabor por las ganas y porque creo que el planteamiento del partido ha sido bueno.
Bueno, comentaba anteriormente que el equipo en las últimas cuatro jornadas solo ha sumado 2 puntos. Y bueno, hay que pensar ya en salir de esta racha negativa la próxima semana aquí en casa también, ¿no?
Sí, bueno, como tú dices, pues intentar salir de esto, que seguramente tenemos ese aliciente de que volvemos a jugar aquí en casa. Así que no queda otra que olvidar este partido y seguir con esta buena actitud, que yo creo que ha sido un buen partido a pesar de la derrota.
Vale. Estaba de acuerdo, Diego, le preguntaba antes, Diego Jiménez, pero por ocasiones quizás es el tema más flojo si vemos la primera parte realizada por Cartagena,
¿no? Sí, sabíamos lo que ellos ponían, ¿no? Tienen muy buenos futbolistas, tienen futbolistas que han jugado más arriba y bueno, seguramente pues el bagaje de segunda vez no consiste mucho más en jugar bonito porque bueno, nosotros, o sea, en este caso el Cartagena no tiene futbolistas para jugar de otra manera y ha sido mucho más práctico. ¿Vale?
Vale, gracias.
Pues sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo con Nano. Aquí en segunda vez lo que vale es ser práctico, ganar y poco más, ascender. Prácticamente yo creo que eso es lo importante, el juego bonito, que se lo queden otros equipos, pero aquí lo importante es, como decía nuestros invitados, conseguir ese objetivo del ascenso de categoría. Por cierto, también destacar la gran, bueno, controversia, ¿no? Prácticamente con que tuvo Omar Martínez, el ex portero del Recreativo, recibió aplausos, pero también bastante pito, sobre todo cuando recibía la pelota, hubo varios silbidos. Yo no sé, Juan Carlos, qué te parece, como tú viste el partido, la verdad es que bastante curioso, ¿no? Un portero que lo dio todo con el decano, quizá que por las declaraciones que hizo durante la semana, algo de impago, pues quizá eso no le sentó bien a la afición, pues no sabemos tampoco el motivo real, ¿no?
En el fútbol se olvidan rápido las cosas. El futuro del presente, la verdad que tema desagradable cuando un profesional le pita y la verdad que eso, esto es la parte negativa del fútbol y nada, esto es un juego y la gente tiene que entenderlo como un juego y que un portero y una persona que aquí dio mucho en Huelva.
Como Javi, nunca mejor dicho, el fútbol no tiene memoria, ¿eh?
No tiene memoria para nada. Yo creo que todo lo que sea mover, toda la porquería de impago, lleva ya 2 o 3 semanas en otros medios de comunicación, que si portero menos goleado, que si tal y tal. Yo creo que lo único que hace es remover la porquería. No es muy injusto, muy merecido, pero lo que bien ha dicho Juan Carlos, el fútbol es presente y futuro inmediato. Lo demás, desgraciadamente, vale de poco.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues el Recre ahora ya preparará ese próximo partido, este próximo domingo, 5:00 p.m, otra vez en casa, recordemos, en el Estadio Nuevo Colombino, ante el filial del Granada, el Recreativo Granada, un equipo que está en descenso, pero yo de estos equipos, compañeros, no me fío ni un pelo, ¿eh?
No, y además los filiales no tienen presión, siempre juegan en la misma línea y la verdad, pero que será un partido complicado, pero yo creo que este domingo el Recreativo va a sacar el partido.
Esperemos que así sea, ¿no, Javi?
Sí, hombre, por el bien de todo, y yo me imagino que los futbolistas, los profesionales, son los que ahora mismo más son los que más ganas tienen de sacar los 3 puntos, el entrenador igual, porque a nosotros los semiprofesionales, como decimos nosotros, aunque aquí somos todos profesionales, hasta que entrena Benjamín ya es profesional, como se ha puesto esto, yo creo que la presión va a ser importante, porque de perder ya sí puede que escuche algún silbido y como la afición te dé la vuelta a la tortilla, que es otra cosa que se da rápida, cuidado.
Sí, porque el Recreativo tiene una ciencia en segunda vez que ascender y eso tiene que jugar los jugadores. Aquí la última hora del decano, esperemos que gane el próximo partido y ahora nos vamos con la tercera división y división de honor.
Los equipos de Huelva en división de honor.
División de honor y tercera división, como yo siempre meto aquí al San Roque de Lepe. Juanca, tú eres equipo el San Roque de Lepe, esta semana no jugó, pero bueno, esos tres puntos de Lecia, que lo ha sacado del descenso esta semana.
Sí, que al final salió del descenso porque todos los equipos habían puntuado, por lo tanto nos vamos con la cabeza bien alta de que no hemos ido con el equipo fuera del descenso.
¿Cómo fue todo?
Pues la verdad que fue bastante complejo, bastante triste, y la verdad que nada, fue que no se dio un partido malo en Rota, con el calendario que hemos tenido, que yo veo ahora mismo, hemos jugado contra los ocho primeros, hemos jugado contra siete. Y se nos ha ido dos partidos en los descuentos, algunos igualados, y ahora nos toca en teoría los equipos de nuestra liga con Abeledo. Nada, ya entrenamos el martes, hicimos la sesión, y después de la sesión pues nos llaman y también nos llega a casa diciendo que no continuaba, y que esos dos partidos que los inversores suecos me habían dado, pues me lo quitaban de un plumazo, y nos vamos para casa con la sensación de que por lo menos hasta Navidad debería haber estado, y a partir de ahí que hubiese hecho una evaluación, cuando el objetivo era otra cosa que la permanencia, y el objetivo está ahora mismo ahí.
O sea, te lo comunican por teléfono.
Voy a entrenar y me llaman por teléfono para que me recogen abajo me comunican cara a cara, pero sí después de entrenar, llegando con la mochila a casa, que me llaman, y ya me imaginaba de lo que había.
Emilio Ramos dijo en Canal Costa que tenía totalmente la confianza contigo, además es tu representante, público es notorio, pero quizá la presión de un sector de la plantilla que no está... No, porque habéis escuchado rumores, eso tú ya, sí, te habrás llegado, pero, de que no había jugadores que estaban contigo.
Pero yo estoy... yo tengo otra versión de otro 80% de los futbolistas, sobre todo... Ya lo he dicho aquí, le di gracias a los futbolistas de Huelva y ojalá hubiese tenido más futbolistas de Huelva. Esto lo he dicho en todos los medios, y no voy a cambiar ahora. Ojalá hubiese tenido más jugadores de fuera, dos o tres, más de extranjero, no hubiese habido ningún problema. Yo tengo mi versión, cada uno cuenta la suya, y evidentemente los futbolistas no se van a mojar, porque evidentemente no se van a mojar. En privado seguramente. Que a ti te habrán dicho alguno algo. Sí. Y la cosa es muy rara, y la verdad que es triste porque... Venía ya quemado de tres o cuatro años fuera, iba a tomármelo con este año en el Serreño, y es verdad, tranquilo, coge un poquito de fuerza, y al final uno entra ahí, y al final esto, en vez de favorecerme, lo que ha terminado de meterme la estocada ya.
¿A todo lo pasado? ¿Te arrepientes?
Sí, evidentemente, yo lo he dicho en todos los medios, no lo voy a decir, me arrepiento evidentemente, tenía que haber seguido con lo que yo tenía pensado, lo que mi entorno me había dicho, que al fin y al cabo uno lo que busca es la felicidad, y la verdad que sí me arrepiento totalmente. No me arrepiento de estar en un club tan señor y tan importante, que yo con el hermano de él lo he defendido, y es un club espectacular, pero yo creo que no era el momento, porque al final esto, en vez de favorecerme, yo creo que me ha pegado la estocada, porque ahora es complicado que quiera coger fuerza para volver a intentar subir más para arriba.
Lepe es una plaza complicada, ¿eh?
Lepe primero está muy dividida, y desde que llegué allí, la verdad que también se hizo salieron una serie de cosas en otros medios de comunicación de que a lo mejor no era yo el idóneo, y a partir de ahí, más el Betis B, Algeciras y Recreativo en una semana, pues me condenaron desde la primera semana.
Quizás están viviendo mucho del pasado, ese San Roque en Segunda B, ya esa época, no me voy a decir que ha pasado, pero ya habrá que esperar un tiempo para que vuelva, y quizás el San Roque, la afición está siguiendo demasiado para un club que ahora mismo, que el San Roque en tercera, lo único que puede aspirar en tercera es permanecer en la categoría.
Sí, yo creo que ahora mismo la paciencia, como en el fútbol no hay paciencia, es el problema que hay. Yo creo que tienen que tener paciencia, y es un proyecto, como dijeron, de tres años, y poco a poco, tener en cuenta que han venido de casi dos años a punto de descender, con muchas deudas, y esto era paso a paso, y a mí es que no me ha dado tiempo a nada, porque yo en pretemporada tenía un equipo, me llega Miguelito casi en principio de temporada, me llega Camacho en la segunda jornada, me llega tres suecos en la tercera jornada, me llega un italiano en la cuarta, todavía no he compaginado el equipo, no he hecho todavía el bloque del equipo, no me ha dado tiempo. Entonces, claro, y rápidamente, pues, sin esperarlo, pues, ha pasado lo que ha pasado.
Encima no vas a poder disfrutar de Abeledo, incluso que no se sabía si Zambrano iba a fichar o no con el club.
No puedo disfrutar de Abeledo, que sí es verdad, y echarle a él para decirlo. No, tampoco quiero mojar a los jugadores, ¿no? Que sí, ellos cuando terminan temporada dirán lo que tengan que decir. Pero evidentemente había venido porque había hablado conmigo y no lo he podido disfrutar en ningún partido. Ale posiblemente acabaría ahí también. Y es que no me ha dado tiempo a nada, y lo que he dicho en micrófono cerrado, a mí lo que más me duele ahora es 8 meses sin contacto de nada, cuando llevo 25 años, yo no sé lo que... Me levanto, veo los domingos, me siento raro, eso es lo que peor creo que voy a llevar, y a ver, como yo he dicho, estoy capaz de entrenar a un equipo de baloncesto, de voleibol, de balonmano, o de algo para sentirme lo que a mí me gusta, estar con la gente, es mi vida desde pequeño, y eso sí, la verdad que es lo que más me ha dolido.
Eso te iba a preguntar, y ahora que va a ser de Juan Carlos Camacho, pues ahora es lo malo de esto, de lo que cuando te cesa un entrenador, que ya hasta la temporada que viene no puede volver a entrenar.
Ahora, pues con mi empresa de servicio deportivo, hacer actividades deportivas, tanto a mayores como a ayudar a personas discapacitadas, que es el proyecto que voy a entrar, trabajar también otro medio de comunicación y todo lo que vaya saliendo, cogiendo. Y vuelvo a decir, como me salga cualquier deporte, me meto en cualquier deporte. Eso no lo descarto, porque es algo que es ley de vida, salir hasta con gente, tratarlo, ayudarle, y no me veo yo nada más que escribiendo, ni me veo nada más que entrenando sin objetivos, competitivos, no lo sé. La verdad que de momento monta mi empresa. Y lo que sí es verdad que a mí se me ha quitado toda la ilusión de tirar para arriba. No, entrenar voy a entrenar, pero a lo mejor con otros objetivos.
La verdad es que sí, porque esto es la pena del fútbol, ¿no? Y ahora un sustituto, Antonio Fernández, que no sé si tiene alguna información de él.
No.
Nada, no lo conoce, ¿no?
La misma que podéis tener ustedes.
Sí, que ha entrenado en Galicia y...
No lo conozco. Yo, evidentemente, lo dije, yo me hubiese gustado, hubiese sido un entrenador de Huelva.
Sí, sonaba limón.
Y hubiese, pues mira, hubiese sido el mejor.
Javi, qué difícil, ¿no? Esto del fútbol, ¿eh?
Complicado. Depende de los resultados y, como él dice, no hay paciencia, y el proyecto que va a ser de 3 años se convierte en un proyecto de 3 semanas. Pierdes 4 partidos y el proyecto de 3 años ya no es el de un mes. Todo el mundo opina, hoy día todo el mundo opina, el inversor está en Suecia y esto así. Pero en todos lados, Córdoba fíjate lo que ha durado, el otro lo que ha durado, no sé si habló un compañero de Juan Carlos que la, no se sabe, creo que el entrenador del Ceuta estaba a punto, el otro, aquí estamos, todo igual.
El del Pozo Blanco, es que en 10 jornadas estamos viendo una cantidad de situaciones espectaculares.
Hoy, por ejemplo, hace 3 meses Emilio Fardo lo sacaban a hombros del Mirador, hoy ya es discutido para ser entrenador, es que es complicadísimo.
Bueno, y Alberto Montagudo en el Recre, que ya estaban diciendo ahí, y una derrota el domingo.
Pues yo creo que tiene firmado 2 años de contrato. Sí, y si empezamos ya a cesar el entrenador en el mes de noviembre, pues al final Huelva, pues no sé, porque aquí es que no nos enteramos. Esto es Huelva. Es que aquí no tenemos, es que yo me río cuando la gente, vamos ya, el entrenador fuera. Pues el entrenador fuera hay que pagarle una temporada y media o dos.
Y
firma otro. Y firma otro que no te va a asegurar quedar entre los 4 primeros. Entonces yo de verdad con esto, es que aquí nos creemos todo que esto es fútbol profesional, que esto es el Betis, el Celta, el otro, vamos a echar el Valencia, vamos a echar. Y aquí tienen unos inversores detrás que aquí en Huelva no lo hay demasiado, que la afición es la que está haciendo que el club esté como esté, evidentemente, ¿no?
La verdad es que sí, es una pena tener solo un equipo en tercera, no de Huelva, que
es una pena,
que
una pena
nos está costando, ¿eh? Mira, sí. Que yo también tenía esperanza y de momento está ahí la cosa.
Sí, además el problema ya, esto es un problema importante, yo, vamos, que estoy en otras categorías y tal, y lo noto. Porque claro, en la categoría primera andaluza senior hay 2 equipos que no pintan nada, son Bollullo y Ayamonte. Que no pintan nada, y lo único que están haciendo es que no le dan paso a los jugadores que a lo mejor deben de jugar en esta categoría. Por lo tanto, está cada vez más complicado.
Bueno, pues ya está con nosotros y nos escucha el presidente de la Agrupación Deportiva Cartaya, el ánimo, el mejor equipo situado de los nuestros en División de Honor. Manuel Benítez, presidente del Cartaya, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buen comienzo, ¿no? Aún así del Cartaya, está en la sexta plaza, 14 puntos, solo un partido perdido en 9 jornadas. Hombre, quizá algunos puntos más se merecía el Cartaya por juego, sobre todo ese partido en Chiclana, ese gol legal que todo el mundo vimos que le quitaron al club, pero bueno, de momento está ahí bien posicionado y a solo 2 puntitos del segundo puesto.
Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido un inicio de liga bastante bueno. Pero también es verdad que si hubiese sido por el dominio que hemos tenido en prácticamente todos los partidos, pues quizás mereceríamos algún que otro punto más, sobre todo fuera de casa, porque ha habido partidos que hemos dominado mucho, hemos tenido muchas ocasiones y nos ha faltado finalizar el trabajo con algún que otro gol que no ha llegado, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Y quizás visto desde fuera, Presi, al equipo le falta ese típico delantero que el Cartaya busca todos los años, el delantero goleador, ¿no?
Sí, es una tarea compleja porque es un jugador muy específico, en la parte de arriba donde tenga que finalizar esas jugadas, que el equipo habitualmente lo elabora bien el juego, pero no terminamos de encontrar ese jugador que finalice con cierta claridad todo lo que el equipo elabora. También es complicado porque la categoría es muy exigente y encontrar un delantero no es fácil, porque de categoría más baja, cuando sube a la división de honor, se nota mucho el salto, y aquellos futbolistas que un 9 que ya haya dado el salto y sea importante, pues habitualmente ya está en tercera o en equipos más importantes a la hora de económicamente, que es lo que más se paga, ¿no? Lo que es el 9.
Aparte que el mercado que tenemos aquí en Huelva es bastante cortito, ¿eh?
Es muy cortito, sí. En relación, yo el otro día lo decía, en relación con los equipos de Cádiz, y en Cádiz es que hay infinidad de jugadores, porque hay muchos equipos de tercera, de segunda B, que se mueven jugadores entre un equipo y otro, descartes de uno, de otro. Y bueno, desgraciadamente en Huelva no tenemos estas posibilidades, pero bueno, contamos con lo que hay, intentamos dentro de todas esas posibilidades competir al máximo nivel.
Todo el mundo a nivel provincial habla, este tiene que ser año del Cartaya, este tiene que ser Cartaya, pero bueno, el club no tiene esa obligación, vamos a decirlo así, de ascender, aunque bueno, si puede optar a la zona alta, bienvenido sea, ¿no, Presi?
Sí, nosotros los que estamos metidos en el deporte, en el fútbol, queremos año tras año, queremos competir un poquito más y queremos dar un pasito siempre más en lo que es la competición. Nuestra idea es esa. El año pasado nos quedamos, nos faltó un poquito de competición, nos quedamos un poquito a las puertas de luchar por esas plazas de arriba. No es que nos hayamos marcado el objetivo del ascenso, pero sí el estar en la zona de entre los equipos que vayan a competir en lo más alto de la categoría. Es muy difícil porque la liga es muy, muy igualada. Cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquiera, pero bueno, vamos a ver qué tal será.
¿Con David Ordóñez se va a tomar ya una decisión esta semana o todavía no?
Pues no lo sé, no lo sé. En principio, esta semana nosotros vamos a jugar el viernes. Va a ser una semana corta, no sé si esta semana ya tomaremos la decisión o será para la siguiente.
Aquí está un entrenador tuyo, como es Juan Carlos Camacho. Juan Carlos, dile algo al Presi.
Pues nada, buenas tardes, y que este año tiene la cosa pinta bien. He visto dos partidos, uno con el Recreativo y después otro partido en la televisión con el Chiclana, y la verdad que tiene buena pinta, y que le deseo que este año pueda ascender a tercera división, que la verdad que la están haciendo las cosas bien.
Un saludo, Juan Carlos, un saludo. Hace tiempo que no nos vemos, pero sabes que desde aquí de Cartaya te tenemos mucho aprecio y seguimos por allí por donde te mueves, ¿eh? Y también sabemos que nos sigues, ¿eh? Fue un año intenso el que vivimos aquí en Cartaya contigo, que fue el ascenso a la primera andaluza, y la verdad es que te tenemos bastante aprecio.
Sí, hombre, las cosas, yo he visto dos partidos, sabes que me gusta ver los partidos de todas las categorías, y la verdad que tiene buena pinta, y creo que sería un colofón que ascendiese a tercera, porque opciones vaya a tener.
A ver si es verdad.
También tenemos aquí a entrenador del Pinzón, Javi Pancho. El Cartaya, ¿tú lo ves ahí arriba, Javi?
Sí, lo que pasa es que lo que dice él, juegan contra el equipo Castilleja, con lo que lleva Alejandro, Ceballos, un mercado mucho más amplio, Alcalá, es que está jugando una competición muy complicada, tiene un mercado que no le puede dar para más, y más si San Roque y Ayamonte apuestan fuerte, tampoco pueden ahí, ¿no? Entonces desearle lo mejor y a ver si tenemos la suerte, que he dicho, igual que el Boyullo, igual el Ayamonte, a ver si el Cartaya, que lleva 2 o 3 años ahí, cuarto, quinto, sexto, y como ha dicho, que se le quedó un mes de meterse arriba, a ver si tenemos suerte por categoría, por pueblo, por instalaciones y por el esfuerzo que están haciendo con gente como que está en la Junta Directiva, que son todos jugadores del Cartaya y gente de la población. Desearle lo mejor, sin duda, vamos.
Muchas gracias y a ver si vosotros también tenéis suerte este año. Lleváis varios años el Pinzón en que está en División de Honor, luego tiene la mala suerte de venirse a la provincial, y a ver si este proyecto pues se consolida y podéis estar unos añitos también en la parte alta de los equipos de la provincia de Huelva, que también os lo merecéis ya en el Pinzón.
Venga, muchísimas gracias, hombre.
Bueno, pues sí, pues ahora a preparar ya ese partido con el Algabeño, un Algabeño que sorprende que sea colista de la categoría después de llevar varios años luchando por ascender, pero bueno, esto lo demuestra lo que es la categoría, lo complicada que es.
Sí, es la gran sorpresa. Diego Tristán lleva varios años diciéndolo públicamente de que su objetivo es el ascenso a tercera, y lleva varios años haciendo unos equipos muy, muy competitivos. Y este año, que esperábamos que iba a ser junto con el Castilleja y junto con el Cabecense, el San Roque de Cádiz, ahí esos dos, tres equipos que a priori, a principio de la temporada, estaba llamado a ser importante, pero mira cómo ha empezado. Ha empezado muy mal, pero eso no quiere decir que nos tengamos que relajar, ¿eh? El algabeño tiene una gran plantilla, tiene muy buenos jugadores, tiene un gran entrenador y, bueno, vamos a ver qué tal.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo al Cartaya en el partido del viernes y, por supuesto, durante toda la temporada. Presi, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Ahí las declaraciones del presidente de la Agrupación Deportiva Cartaya, que le deseamos toda la suerte del mundo, y igual que el resto del equipo de Huelva. Ese apasionante derbi que se vivió en Isla Cristina, entre Isla Cristina y Cartaya, reparto de puntos. Un Isla que lo deja en la zona media alta de la tabla y el Cartaya en la sexta plaza, solo dos puntitos de la zona de ascenso, y el Isla está solo a tres, así que ojalá estos dos equipos nos hagan soñar hasta final de temporada. Al igual que los otros dos, menos mal que La Palma respira un poquito con su victoria en Sevilla 0-1 ante el Torreblanca, así que se quita un poquito de presión el equipo de Mario Rodríguez, se aleja del descenso. El Aroche consiguió rescatar un empate en Córdoba, que por lo menos sigue sumando fuera el equipo de Jaime Díaz. Y el Fiat del Decano, que no arranca. Mira que está siendo una de las quizás de las decepciones en este arranque liguero, pero bueno, todavía queda mucha liga y esperemos que el equipo de Antonio Calle remonte el vuelo. Apasionante, dos duelos de onubenses para la próxima semana. Aroche, Atlético Onubense, y La Palma y La Cristina. Yo que ustedes no me lo perderían. Aquí la división de honor, y nos vamos ahora con la primera y segunda andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera y segunda andaluza, pero una primera andaluza apasionante. Javi, Ayamonte, como tú has dicho, Boyullo, Campi La Bota, Punta Umbría, Cerreño, Olímpica y tu Pinzón.
Bueno, vamos a ver. Pero estamos ahí, la verdad que estamos ahí. Evidentemente el equipo está clasificado, ahora creo que hemos hecho, empatado con el quinto, ahora hemos tenido unas semanas malas, vamos a ir recuperando gente. Y si los chavales poco a poco vamos acumulando experiencia. Y bueno, intentaremos quedar lo mejor posible. No es el objetivo este año del Pinzón, ni mucho menos estar en el ascenso ni en la liguilla. Un equipo muy joven este año. El objetivo, sin duda, es que en 2-3 años los jugadores de palo sean el 70% de la plantilla. Y lo vamos a intentar. Está claro que vamos a intentar estar ahí y conseguir el puesto que creo que palo merece, ¿no? Llevamos unos años muy convulsos. Entre, como ha dicho ya el presidente del Cartaya, entre ascenso, descenso, y lo que queremos es quedarnos en la categoría. Yo creo que Juan Carlos fue entrenador del Pinzón y también podría, es un seguidor de esta categoría, además iba a ser el entrenador del Cerreño a principio de temporada, y podía también decirnos algo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que una categoría donde Boyullo y Ayamonte son los llamados para esta fase de ascenso, pero cuidado con ese Camping, que va a dar mucha guerra, con ese Cerreño, que tienen buenos jugadores, con ese Pinzón a la mano de Avi Pancho, que tiene un equipo que me gustó muchísimo en pretemporada, y la verdad que todavía puede pasar cualquier cosa. Si es verdad que Ayamonte y Boyullo van a jugar, van a tener las dos primeras plazas, y los demás pues se los jugaréis entre 4 o 5 equipos.
Sí, lo que pasa es que el descenso este año va a estar muy complicado, porque veo todos los equipos, vamos, la prueba está que el Calaña, que está en la última posición, es un equipo que pierde por la mínima, empata y empata en Valverde, el Ayamonte ganó en los últimos minutos, cuidado, estamos ahí.
Pues ya no estás escuchando un equipo que junto al Boyullo son los dos únicos equipos que todavía han perdido, como es Antonio Andés, entrenador del Campi La Bota. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, un Camping que la verdad es que ha empezado muy bien la temporada. Junto al Boyullo no habéis perdido.
Sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Nos ha salido bien la cosa al principio de esta temporada. Bueno, habíamos confeccionado una plantilla que ilusionaba un poco el proyecto de este cuarto año mío en el Camping, y para mí era importantísimo empezar bien, ¿no? Y mira, pues hasta ahora no hay quejas, ¿no? Hemos jugado con rivales fuertes, tuvimos un comienzo bastante duro con un derbi con Punta Umbría, con Cerro, con Ayamonte, con Olímpica Valverdeña, y la verdad que el equipo está respondiendo bien y contento, la verdad.
Un equipo, con respecto a la temporada pasada, el año pasado el Campi era un equipo muy joven, este año también es joven, pero también un poquito más de veteranía, ¿no?
Sí, sí. Ya te digo, mi temporada en el Camping, las dos primeras habían, la verdad, muy bien, muy contento, y en posiciones quedamos tercero, jugamos la liguilla, pero el año pasado, debido a esas buenas temporadas, pues se fueron seis futbolistas, ¿no? Seis jugadores se fueron a otros equipos porque es normal, ¿no? Le ofrecen otros proyectos deportivos más interesantes y se marcharon. Y nos quedamos con un equipo demasiado joven. En principio, yo hasta temía un poco por la temporada del año pasado, porque el equipo, bueno, pues habían ido gente con mucho peso, gente importante, pero mira, al final competimos bien y llegamos casi al mes y medio último de competición, pues intentando luchar por estar entre los cinco o seis primeros, ¿no? Y este año, bueno, pues hubo un movimiento en Gibraleón que nos benefició. Yo había hablado con Borja para que viniera con nosotros a jugar y venía algún jugador más. Y ya te digo, nos beneficiamos de un movimiento que hubo con el Hoy, que cesaron, echaron al entrenador, y el grupo de jugadores que estaba, digamos, con más afines a el Hoy, pues se vinieron todos al camping, ¿no? Y lo que hemos ganado, pues, es experiencia. Jugadores con mucha experiencia en la categoría, con mucha calidad, y el equipo lo está notando, ¿no?
¿El objetivo del club es jugar la liguilla de ascenso? No te voy a decir el ascenso, porque yo creo que el ascenso obligación lo tienen dos clubes, como es el Boyullo y el Ayamonte, pero el camping, ¿el objetivo es quedar entre los cuatro primeros?
Bueno, en principio, yo como entrenador siempre me marco mi objetivo, aparte del club, una vez que veo la plantilla que hemos confeccionado. Y este año, pues, la verdad que viendo los equipos que hay, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Mejor que tú lo has dicho tú. Hay dos, tres equipos, sobre todo dos, con una obligación impresionante de jugar la final de esa liguilla. Luego hay varios equipos como Cerreño, como Olímpica, como Pinzón, que son equipos que han descendido, pero que mantienen su plantilla. Son equipos de poblaciones grandes con buenos presupuestos. Pero sí es verdad que la obligación, el objetivo del camping es estar lo más próximo a ese cuarto puesto, ¿no? Quinto, sexto, en el último tercio de liga e intentar meternos, ¿no? La verdad que nos ilusionaría y vamos a trabajar duro para intentar meternos en liguilla, pero sabiendo que mínimo hay cinco equipos que lo van a poner muy difícil. Y bueno, y también contar ya con Punta Umbría, que está haciendo las cosas muy, muy bien, con un equipo muy joven, que va creciendo domingo tras domingo y que, bueno, que en principio es una realidad, ahí está.
Se lo iba a preguntar, ¿está sorprendiendo el Punta Umbría? Porque, hombre, sois vecinos de la misma ciudad, pero es que la categoría a la vez, mira el Calaña, que todavía no ha ganado ni un partido, pero le está rascando puntos a los Gallitos en la forma de empate. El Río Tinto, fíjate tú, después que le metió el Cerreño nueve goles, no ha vuelto a perder. Es decir, en esta categoría, que como te descuide, cualquiera te da un susto.
Sí, hay muy buenos jugadores repartidos en esta categoría, ¿no? Yo creo que cuando el tema económico empezó a bajar, los jugadores empezaron a jugar por comodidad en la región preferente, como yo la llamo, en esta primera andaluza, y cualquier equipo tiene jugadores con una experiencia. Río Tinto, me hablas de Joselito, que ha jugado en segunda B, Calaña tiene una pareja de centrales impresionante, de un nivel alto, o sea, todos los equipos. Y mira, Punta Umbría, de hecho hemos entrenado la pretemporada, la hemos hecho entrenando juntos, compartiendo campo, es un equipo muy joven. Joaquín trabaja muy bien, el cuerpo técnico trabaja muy bien, ya el año pasado prácticamente está el 70% de jugadores del año pasado, ha acertado en varios fichajes, y bueno, yo creo que el fútbol al final te marca en detalle, ¿no? Y el Punta Umbría, pues perdió el primer partido con nosotros, que es un partido muy igualado, lo pudo ganar uno de los dos, incluso para mí el resultado justo hubiera sido el empate, pero bueno, lo ganamos nosotros, y a partir de ahí empezó a hacer las cosas muy bien, y cuando te metes en dinámica positiva, bueno, ahora mismo ellos tienen muy claro a lo que juegan, están creciendo como jugadores, están creciendo como equipo, y ya no es, evidentemente son siete jornadas, ¿no? Pero ya no, nadie se puede extrañar de que el Punta Umbría esté ahí, porque los equipos que han jugado contra ellos han visto a un equipo que corre muchísimo, con mucha intensidad en el campo, que saben muy bien lo que tienen que hacer, con gente muy rápida arriba, y le está sacando provecho a sus armas, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me sorprende, de hecho prácticamente nos conocemos todos, y evidentemente ahora hay que tener cuidado. Ahora va, como yo hablo mucho con Joaquín, con su entrenador, esta mañana estuvimos hablando los dos, y como dice él, ¿no? Para ganarle al Punta Umbría hay que correr ahora muchísimo.
La verdad que sí, buen bonito partido. Boyullo, punto, hombre, este próximo fin de semana. Y fíjate tú, la categoría tan igual como he dicho anteriormente, los Rosales que no había ganado, la ha ganado el campo del Cerreño, todo se dice en esta categoría. Pero mira, aquí tenemos a un compañero suyo, entrenador del Pinzón, Javi Pancho. Sí. Mira, la vaya campaña, ¿no?, del campi de momento.
Sí, hombre, ya de la mano del Cholo de Valdelamuza, como lo llamamos coloquialmente los compañeros, evidentemente uno de los equipos que estaba claro que yo pensaba que va a estar donde está. Vamos, yo creo que va a ser uno de los cuatro equipos que va a la liguilla. Yo hablo mucho con ella, se lo digo, vamos. Lo malo que va a perder dos partidos seguros, que es con el Pinzón en casa y en Punta Umbría con el Pinzón, vamos, eso ya él también lo sabe. Pero sí, hombre, el Pinzón tiene un equipo bueno, yo lo conozco mucho de sus jugadores, que los he entrenado en categoría de base, y tiene un equipo bastante importante de la mano de él, que además lo mejor que tiene también es que lleva muchos años allí, conoce muy bien el jugador de Punta Umbría, conoce la categoría y el... Es un gran profesional y estoy seguro de que el camping va hasta arriba, al igual que como ha comentado el Punta Umbría, es muy importante la dinámica positiva. Ayer nosotros perdemos 4-0, pero el resultado que es justo y merecido, porque mereció ganar claramente en el Punta Umbría, pero todo se devuelve a favor, que si el balón al palo no entra, que si la pelota te sale por al lado, que si te expulsan a un jugador quedando un cuarto hora, y entonces todo es positivo, todo lo le sale bien, y esto ahora el Punta Umbría se va hasta arriba, va hasta arriba porque lo veo fuerte, lo veo muy bien trabajado por Joaquín, como bien ha dicho Antonio Andrés. Y estoy seguro que va a haber, ya te digo, incluso algún equipo de los que está todavía por atrás que va a dar guerra y va a estar ahí luchando entre los... Sobre todo yo creo que ahí está claro que los dos primeros van a ser los dos primeros y ahí es desde el tercero al octavo, tercero al noveno, donde se van a disputar los dos puestos para quedar en liguilla de ascenso. Y bueno, de salir lo mejor Antonio Andrés, pero que ya sabe que tiene 6 puntos menos. El Cholo va a caer.
¿Qué pasa? Buenas tardes, amigo Javi. Tú sabes que yo te sigo metiendo presión a ti, que tienes un equipo bastante joven, yo lo sé, y que prácticamente has empezado de cero, pero que me han dicho que juega muy bien, que tú también conoces mucho la categoría, conoces a todos los jugadores y que le vas a sacar máximo rendimiento. Y la presión también la tienes tú, amigo, y tú lo sabes.
Eso bueno.
Y también está con nosotros una persona que te ha dedicado una publicación esta mañana, que vamos, se dice que no es como si no fuera tu amigo, Juan Carlos Camacho.
Nada, si tiene un sitio dutillero para mí, allí.
Buenas tardes, amigo. Para mí es como ese hermano, ¿no?, que más chico que yo que he tenido, ¿no? Nos unió el fútbol hace muchísimos años, mucho. Fue el portero de Valdelamuza en el primer ascenso y a partir de ahí, bueno, es un tío que cualquiera que lo conoce es de las mejores personas que se puede tener al lado. Es un tío muy bueno, conoce el fútbol como nadie, vive por el fútbol y bueno, hablo con él diariamente, él lo sabe, muchas veces le meto mucha bronca porque ya te digo, es como mi hermano y le deseo siempre lo mejor, ¿no? Está claro que en esta etapa que ha vivido, bueno, pues el fútbol ha sido injusto, que no se tiene la paciencia muchas veces que hay que tener y menos con la gente de Huelva, ¿no? Es mucho más fácil echar un entrenador de Huelva como Juan Carlos, que trae una trayectoria impresionante, que no tiene nada que envidiarle a nadie porque ha entrenado en tercera división, ha entrenado en 3 provincias, como dice él, y es así, y tiene un currículum que ahí está, ¿no? Pero es más fácil pitarle con el público, es más fácil esa director, digamos, el cuerpo, lo que es la directiva, ponerse más nerviosa con un chaval como Juan Carlos, y es más fácil que jugadores importantes pues critiquen a un entrenador como Juan Carlos. Para mí ha hecho un trabajo impresionante en el San Roque, y para mí no han tenido paciencia ninguna. Pero bueno, yo ya lo hablo con él, ¿no? Él le tiene que servir como una experiencia más, seguir creciendo, seguir aprendiendo y que nadie te aburra de este mundo que te encanta y que vives para ello, Juan Carlos.
Gracias.
Un grande, Juan Antonio Andrés.
Sí, esperemos que le salga bien la temporada.
Se está hasta emocionando, Juan Carlos, te lo digo a Antonio Andrés, está muy emocionado Juan Carlos Camacho, y la verdad es que bonitas palabras, no puede ni hablar.
Es mi amigo, y ya te digo, y él lo sabe, muchas veces le meto mucha bronca porque es muy buena persona, y esto lo vive de una forma que bueno, que lo está pasando mal, le ha costado muchas veces problemas de salud, y él lo vive así, es imposible hacerle pensar de otra forma. Yo con él y Javi también, hemos amigo suyo y lo hablamos con él, pero por eso él tiene que vivir esto como una experiencia más, sigue aprendiendo, seguro que aprende, se aprende mucho mucho más de una derrota y de una cosita de esta que de grandes victorias, y eso le va a servir para crecer como persona y como entrenador.
Antonio, te iba a hacer una pregunta, hombre, que me creé yo con la duda. En la tanda de penalti de Gibraltar León con Valde la Musa, ¿él paró algún penalti?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Fue el héroe de... Mira, en Valde la Musa sí... En Valde la Musa Juan Carlos es muy querido, muy querido. Y hay una generación que está falleciendo ya, ¿no? La gente con 70, 90 años, que lo querían y lo quieren muchísimo. Juan Carlos fue el héroe, está claro, vamos, hizo un partidazo impresionante y en la tanda de penaltis. Si ya fue el héroe en una parada que hizo precisamente al hoy, luego en la tanda de penaltis fue el héroe. Y como entrenador hizo una gran temporada y sobre todo es una forma especial que tiene de tratar a la gente que tiene alrededor, a los jugadores, a la directiva, muy querido en Valde la Musa. Pero fue el gran héroe del ascenso, sí, es verdad.
Pues la verdad que sí, la verdad que Juan Carlos es una gran persona, yo también lo conozco personalmente y suscribo todas las palabras que estáis diciendo de él, es una bellísima persona y la verdad que el fútbol ha sido un poquito injusto con él, la verdad, y esperemos que muy pronto le sonría a Juan Carlos Camacho y por supuesto a todos los entrenadores de Huelva, porque todos somos una familia en este mundo del fútbol y queremos lo mejor. Antonio, quería hacerle varias preguntas todavía, por lo menos este año, menos mal, dos porteros, ¿no? Porque el año pasado tenías ahí con Fran Fernández, pero menos mal que este año ya tenéis dos.
Sí, la verdad que... Mira, yo llevo ya muchos años y es la posición más difícil de buscar, de tener contento, de competir entre ellos. O sea, ya es que es súper complicado. Muchas veces, vamos, Javi y Juan Carlos, yo le he dicho cómo lo hacéis ustedes, porque es muy difícil. El año pasado pues, tuvimos el problema de que llamaba a portero y me decían que no venían, que estaba Fran, que no venían, y yo precisamente lo que quería era competir. Este año estoy muy contento, me llegó Chiqui, que es un chaval ya con una edad, un tío maduro que ha jugado jugó en el Tarsi, jugó en el Recre en sus años, y que incluso las curiosidades del fútbol, los últimos años lo jugó de delantero en los Rosales. Pero mira, súper contento, un tío súper comprometido ya con una familia que la deja para venir a entrenar, para venir a jugar, y está compitiendo muy bien con Fran. Además, yo lo que busco es eso, que compitan. Yo no busco acomodarme con un portero ni que un portero se sienta mejor que el otro, y hasta ahora no tengo que a ninguno, los dos porteros muy bien.
Una preguntilla, con Joselito Casado, ¿hay caso o no hay caso al final?
No, mira, una de las cosas que si yo me caracterizo por algo es porque a mí, yo me implico tanto con mis jugadores que yo me meto en el vestuario con ellos, soy uno más. Luego sí hay un respeto a la hora de trabajar y a la hora de tomar decisiones, pero yo mis vestuarios los quiero que sean una fiesta. Yo estoy en esto para pasármelo bien, y los que están ahí contigo son amigos míos, me conocen, y yo al jugador lo trato de una forma especial, porque creo que primero que es el protagonista de todo este mundo, y segundo porque yo estaba en una liga amateur y hay que los entrenamientos te lo tienes que pasar bien. Yo ahora voy a Punta Umbría, hace frío, te lo tienes que pasar bien, tienes que trabajar a gusto. Y Joselito es muy amigo mío, igual que muchos de los jugadores que terminan la fase de jugar, una porque se retiran, otras porque cambian de equipo, terminamos saliendo juntos a comer, a cenar, porque bueno, yo esto lo veo como un mundo que nos entusiasma, que hay que vivirlo con mucha intensidad y con mucha seriedad, pero que nos sirve para pasar grandes ratos. Joselito, bueno, pues ha tomado la decisión de tomarse un pequeño descanso, pero es muy gracioso. O sea, yo tengo un grupo de WhatsApp donde hay varios futbolistas que ya no juegan conmigo en el camping, y a él le pregunté el otro día, digo, José, mira, como ya no estás en el equipo, pues te voy a meter en ese grupo, ¿no? Y me dice, sí, y ahí estamos todo el día de cachondeo. Ya fue a entrenar otro día, estuvo entrenando con nosotros, y yo espero que pronto se meta ya a los entrenamientos, porque es un jugador muy importante, es uno de los capitanes del camping, siente el fútbol con muchísima pasión, y tiene una calidad, el domingo mismo lo eché de menos, ¿no? El domingo tuvimos tres faltas al borde del área, y Joselito es de esa te las clava, seguro.
Pues esperemos que sí, hombre, que esperemos que la cosa mejore en ese aspecto. Antonio, muchas gracias por estar este ratito con nosotros y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ti y a seguir con el gran trabajo que hace, que el fútbol necesita gente como tú. El fútbol provincial lo primero, por lo menos para los locos de que nos guste y nos apasiona este mundo, ¿no? Y un gran abrazo a los dos protagonistas que tienen ahí, a los dos fenómenos que tienen ahí.
Sí, hombre, pero te voy a decir una cosa, sigue firmando.
voy a dar otra sorpresa en breve, ¿eh?
Otra. Y después no queréis ascender, esto es increíble.
Pero escúchame, Javi, voy a dar otra sorpresa en breve, y se lo digo también a David, ¿no? Pero Pero qué cuesta convencer a un futbolista para que se venga al camping. Todos te hablan de Boyullo, Ayamonte, Cerreño, Pinzón,
no,
Olímpica, Olímpica, y al final uno dice, bueno, pues los tengo que convencer, pues no lo sé, llevándome a tomar una cervecita y haciendo grupo, porque de otra forma es complicado.
Ya empezamos. Venga, Antonio, suerte y sobre todo para este fin de semana, ¿eh? Tres puntos más.
Venga, un abrazo a todos.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Antonio. Buen ratito con Antonio Andrés. Y bueno, ya para los últimos cinco minutos vamos a hablar un poquito del Pinzón, ¿no? Javi Pancho, un Pinzón que, como tú dices, no tenemos exigencia, pero siendo un equipo que baja de categoría, lo normal desde fuera es que pedirle por lo menos intentar jugar la liguilla.
Sí, hombre, claro, yo sí, si por el entrenador fuera no jugábamos ni la liguilla, ascendíamos directamente, pero está complicado, tenemos que hablar con la federación. Pero bueno, sí, la verdad que el equipo, ya te digo, es nuevo, totalmente nuevo. En pretemporada, como bien jugamos contra, llevamos un día o dos y jugamos partido con el San Roque, porque la directiva, no juegue, tal, que esto nos va a meter 10. Y no era el objetivo al principio, que no, hombre, estamos empezando. Y sí, es verdad que hubo jugadores, Sánchez se fue al Llerena, Cata se firmó en el Cartaya, creo que Cerpa se fue también al San Roque, y hubo tres o cuatro jugadores que es normal, tenían un nivel que podían estar por la superior categoría y era entendible. Nos hemos reforzado, ya digo, con muchos jugadores que han salido de edad juvenil, del Recreativo Atlético Nubense, que no han contado con ellos, Tocón, Ismael, Adri Gómez, y jugadores, la mayoría, excepto al final que hemos podido firmar al Tomate, que es central del Cerreño, que tuvo algún problema que nos aporta mucho, un jugador veterano que nos ayuda mucho, y Cristian, que era el portero de la Olímpica, pues nos hemos quedado también sin portero. Los demás son todos chavales muy muy jóvenes, porque yo me llevo mucho tiempo en la base, convencí a varios jugadores, que también Luis Miguel era un jugador importante de la categoría, que lo tenía Antonio Andrés en el camping, Zamora, que era un jugador que también lo han querido varios equipos. Pero bueno, estamos ahí, tampoco estamos tan mal como lo decimos, estamos ahí a tres puntos, a cuatro puntos de la liguilla, pero no va a ser fácil. Los chavales es bastante difícil de manejar el tema mental. Por la mínima se vienen abajo, pierden mucho la concentración en acciones que le falta la experiencia. Y lo que sí está claro, que yo le digo que esto es muy complicado, que evidentemente si siguen entrenando y trabajando como lo hacen, está claro que en breve espacio de tiempo van a ser los que dominen la categoría en la mayoría de los equipos, porque son muy jóvenes y van a jugar mucho y van a destacar.
Eso te va a decir, quizás la desventaja que tiene el equipo es que es una plantilla demasiado joven, ¿no?
Sí, pero bueno, es una apuesta que también se ha hecho, porque económicamente tampoco podemos tener el presupuesto que tienen a lo mejor dos o tres equipos de la categoría, entonces no podemos tampoco ofrecer lo que no tenemos. Contento, sufriendo muchísimo, porque se sufre muchísimo, y como ha dicho Antonio Andrés, esto hay que tomárselo, es una categoría amateur, y tanto los jugadores como los directivos, que es complicado que se lo tomen así, como nosotros, para pasarlo bien, para divertirnos, para dar lo mejor de nosotros, pero para hacer que estemos todos contentos y alegres. Lo que no podemos estar es no disfrutar, como ha dicho él, y sobre todo por Juan Carlos, que para los que estamos empezando también a la hora de entrar en equipo senior, es un espejo. Y lo que le ha pasado, pues también nosotros que somos amigos suyos, pues lo sufrimos mucho. Tenemos un grupo personal de WhatsApp, muchos entrenadores de la categoría y de categoría superior, división de honor y tal, y estamos todo el día para arriba y para abajo y para arriba, porque nos divertimos mucho entre nosotros, pero sabemos que lo de Juan Carlos pues ha sido un pellizco que nos ha caído a todo el mundo, porque lo queremos mucho, lo apreciamos y sabemos que es buena persona, ¿sabes? Entonces esto nos ha dolido mucho.
Esta semana tocará mejorar mucho defensivamente, porque viene un equipo muy fuerte ofensivamente, el Cerreño.
Sí, bueno, viene uno de los equipos, estamos empatados a punto con ellos y a priori es un partido importante. Bueno, intentaremos trabajar la faceta defensiva, nos ha metido 8 goles en los 2 últimos partidos y tendremos que mejorar. Lo que pasa es que nosotros también queríamos imponer un estilo de juego que, con una sanción súper inmerecida que recibió Luismi, jugador importante a la hora de creación nuestra, ha sido 5 jornadas increíbles, que quedan tantas jornadas y tal, como fue la jugada y el suceso. Entonces eso nos lastra mucho. Hemos tenido 2 o 3 bajas en esa posición junto a la de Luismi y nos cuesta mucho ahora el plan de elaboración. Encima arriba estamos un poquito cojos. Pero bueno, si tienen que jugar los que tengan que jugar, entrenan muchos jugadores, tenemos la suerte de tener más de 20 futbolistas todos los días entrenando, y bueno, intentaremos competir, intentaremos ganar, y por supuesto, no cabe duda que vamos a intentar estar arriba.
Y buena cantera que tiene el Pinzón, tiene buena cantera, ¿eh?
Sí, lo que pasa que hay que tener paciencia. No podemos partir, no podemos jugar con 8 o 9 chavales de 19 años en esta categoría, con equipos como tú estás diciendo, Cerreño, Olímpica, Camping, que son veteranos, que tienen 6 o 7 futbolistas, que ya no es que sean veteranos, que veteranos se está diciendo a chavales de 26 años, y eso no es veterano. Entonces, bueno, poco a poco están entrando todos, están jugando todos,
y esperemos que, sobre todo el equipo joven, siempre se le espera que la segunda vuelta, más adaptada a la categoría, den un paso adelante. Se le va a dar la oportunidad, es la intención de la Junta Directiva, y vamos a ver si podemos sacar el mayor proyecto y sobre todo intentar quedar lo mejor posible, claro.
Esperemos que sea, Javi, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, gracias a la emisora y al programa por invitarme, y a ti personalmente, que nos tienes a todos locos, ¿no? Yo creo que nos levantamos por la mañana y aquí lo primero que miramos es el Twitter, porque sabemos que todos los días sale algo nuevo. Vamos, lo mismo te sale un jugador del Santa Bárbara, que te sale un jugador del Madrid, que te sale la novia del Mogué. Vamos, es espectacular, es espectacular. Es súper divertido, vamos, es el Sálvame de vuelta.
Juanca, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre.
Seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí, hombre.
Y ustedes, gracias por estar con este programa tan entretenido un día más, y nos desplazamos ya para la semana que viene. Gracias a Juan que está en la dirección, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, gracias. Stays, the one who sleeps.